Ustedes saben, la Expo Prado celebra su primer siglo de vida. Esta semana se inauguró la centésima edición de La Rural, este evento tradicional que congrega a productores y trabajadores agropecuarios de todo el país. Pero este no es el único aspecto a destacar, porque esta Expo Prado 2005 se da cuando el sector agropecuario continúa en plena fase de expansión. ¿Cuán positiva es esta coyuntura? ¿Hasta cuándo puede mantenerse? ¿En qué medida peligra? ¿Cuáles son los riesgos que hay en el escenario? Por ejemplo, por el factor tipo de cambio. En fin, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, ingeniero agrónomo Fernando Matos.
Economía y empresas.
Ingeniero agrónomo Fernando Matos, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, tanto gusto en estar aquí compartiendo contigo este micrófono. Realmente es nuestro el agradecimiento en nombre de la Asociación Rural.
La Asociación Rural, cada vez que hablamos con la Asociación Rural creo que es necesario hacer la aclaración, porque para los oyentes que no están directamente vinculados con el tema, creo que sigue persistiendo la confusión a propósito de qué es una gremial y qué es otra, ¿no? Básicamente, la Asociación Rural agrupa a los cabañeros.
Cabañeros y mucho más allá de eso, ¿no? La Asociación Rural es la entidad gremial agropecuaria más antigua del país, fundada en 1871. Lógicamente que una de las mayores tradiciones de la Asociación Rural es la celebración de los certámenes ganaderos, y en esta ocasión, como en tu introducción lo manifestaste, estamos en la centésima edición, algo que es muy raro en el país, que un evento se realice por centésima vez. Pero al mismo tiempo lo que detiene la Asociación Rural es la autorización para llevar los registros genealógicos, que es la base fundamental de la cabaña y del mejoramiento genético animal en el país, donde los registros de pedigrí se llevan hace tantos años en esta institución. Lógicamente que en el entorno de ese aspecto estamos muy vinculados a las gremiales de productores, a las gremiales de razas, de criadores, pero también con una visión más amplia, la Asociación Rural ha incorporado, en función de su filosofía, que va más allá de los temas de defensa de los intereses del sector agropecuario, de sus agroindustrias y del trabajador rural, eso es lo que manifiesta el artículo primero del estatuto, ha incorporado a lo largo de su larga trayectoria una serie de gremiales muy importantes, como son la gremial de los apicultores, que congrega más de 1.500 socios, olivicultores, la Sociedad de Productores Forestales y una serie de otras actividades vinculadas al sector agropecuario que no necesariamente están directamente vinculadas. La Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, que es una entidad importante en lo de interés nacional, buscando un poco también la diversificación de los aspectos productivos y comerciales que tiene el sector.
Entonces, a partir de esa inserción tan amplia en el medio agropecuario, me interesa ver cómo están parados ustedes en el escenario de este año 2005, porque decíamos, este es otro año cargado de señales positivas para el agro, ¿no? En materia de acceso a mercados, de precios internacionales, de recuperación del mercado interno incluso. Pero, por otra parte, hay otro dato importante, que es que estamos ante el primer año de un gobierno de izquierda en la historia del Uruguay. ¿Qué balance hace la Asociación Rural de estos primeros meses del gobierno del Encuentro Progresista?
Aún es muy temprano para hacer balances, aunque lógicamente en nuestro discurso del 11 de septiembre vamos a abordar el tema. Es evidente que
el 11 de septiembre, el discurso en el cierre de la Expo Prado.
En el cierre de la Expo Prado, que es el tradicional oportunidad donde se manifiesta el Poder Ejecutivo y la Asociación Rural en el acto de clausura. Pero evidentemente nosotros hubo una gran expectativa, como en todo el país, en función de esa novedad. Por primera vez y luego de una preparación de más de 30 años, la izquierda llega al poder y evidentemente todos los actores económicos y sociales del país tenían una gran expectativa en función del funcionamiento del gobierno. Hemos tenido varias instancias durante este periodo de contacto. Creo que lo que tenemos que reconocer es que siempre hemos sido recibidos tanto por los integrantes del gabinete como otro tipo de autoridades nominadas por el Poder Ejecutivo, el propio Presidente de la República, toda vez que hemos intentado contactarnos con él, hemos logrado conversar y creo que eso es un aspecto importante, tener el contacto, conversar, porque creo que en definitiva acá lo que tiene que primar es que si le va bien al gobierno, le va a ir bien al país, y lo que nosotros tratamos de colaborar, como lo ha hecho siempre en la Asociación Rural, es que los intereses nacionales estén por encima de todo.
Entonces, por un lado, ustedes dicen, tenemos un buen diálogo con este gobierno. Pero, ¿qué más? ¿Cómo ven los resultados que ha mostrado en estos primeros 6 meses?
Yo creo que hay todo un proceso de aprendizaje del gobierno. Se nota que en muchos aspectos hay bastante inexperiencia y todavía un diálogo que está muy cargado de la tradición o del entrenamiento de oposición, y con que no se termina en algunos aspectos de asumir el rol real de gobierno, de tomar decisiones y de planificar el desarrollo del Uruguay para qué rumbo va. Evidentemente que la situación que asume el gobierno fue una situación muy difícil, con márgenes de maniobra muy escasos, y que cargan con un proceso de reivindicaciones y de reclamos y con un discurso que, una vez alcanzada la meta del poder, llevarlo a la práctica no es una tarea muy sencilla. Nosotros lo que reclamamos al gobierno es un poco más de coordinación. Las señales y la actuación de un equipo de gobierno no ha sido lo absolutamente coordinada que se podría desear. Y evidentemente esto afecta un poco la toma de decisiones, porque cuando miramos el panorama, evidentemente hay secretarios de Estado que miran para un lado y hay otros que miran para un lado opuesto. Y evidentemente eso no es algo positivo para que el país, que necesita lógicamente recorrer el rumbo del crecimiento para superar las instancias tan difíciles que vivimos, tenemos que recordar que hace 3 años estábamos en el fondo del pozo, y lógicamente tratar de recuperarnos es una cosa muy importante y diría yo que imprescindible. Y para ello entiendo que sería una lástima que todo este proceso de transición, que parece que le cuesta un poco más al gobierno a encauzar el ritmo y el rumbo del desarrollo del país, es una lástima que estemos de cierta manera capitalizando, perdiendo la oportunidad de un crecimiento que ya venía esbozándose al final de la administración del presidente Biden.
¿Cómo observaron esta crisis de esta semana? Lo que ocurrió el miércoles cuando estuvo en juego la posibilidad de la renuncia del ministro de Economía, Daniel Astori.
Y con enorme preocupación, porque no podemos perder la perspectiva de que el ministro Astori, como conductor de la economía, fue un factor fundamental de confianza. Confianza hacia la interna del país y confianza hacia el exterior. Y que fue un factor fundamental cuando la fórmula presidencial del Frente Amplio decidió incorporarlo y nominarlo bastante tiempo antes de la elección como conductor de la economía. Ese detalle creo que fue decisivo en la definición del pleito del 31 de octubre, y por lo tanto creo que apenas 6 meses de su permanencia en la cartera y con una conducción que entendemos acertada, coherente, con un discurso sólido, evidentemente nosotros entendemos que es lo más consistente que tiene el gobierno. Su equipo económico ha actuado con enorme responsabilidad, manejando una situación muy difícil por el escaso margen de maniobra, por el alto endeudamiento, y lógicamente la atención que tiene que dar el Encuentro Progresista, que compartimos, a los enormes problemas sociales que tiene el país, fruto de la crisis profunda que eclosionó en el año 2002.
Astori se queda, el diferendo se solucionó, hubo acuerdo, hubo humo blanco, como llegó a decir alguno de los ministros en la residencia de la Avenida Suárez el miércoles al caer la tarde. Pero, o sea, por un lado, lo que a ustedes les preocupaba, la permanencia de Astori al frente del equipo económico, se dio. Ahora, el hecho de que se haya producido este diferendo, que es un diferendo Astori-Vázquez o un poco más complejo, y la forma como se laudó, ¿les deja tranquilidad o hay heridas que todavía generan preocupación?
Yo creo que fue una tormenta importante dentro del gobierno. De cualquier manera, muchas preguntan, bueno, ¿quién se fortaleció, quién se debilitó? Nosotros entendemos que todas las partes salen fortalecidas. Estos diferendos en el gobierno pueden ocurrir y de repente ganar una notoriedad muy importante.
Para usted, todas las partes salen fortalecidas. Yo pienso, porque otra lectura puede decir, todos salen debilitados, todos se desgastaron algo acá.
Capaz que el gobierno en conjunto se puede haber debilitado, pero muestra de cierta manera también una madurez. Evidentemente un ministro es un fusible. Si continúa el ministro Astori en la cartera, es por sus condiciones, por su solidez, pero principalmente porque el presidente volvió a renovar la confianza en sus aptitudes y su compromiso de gobierno, y evidentemente lo confirma en el cargo. Entonces, lo que se encontró fue una fórmula transaccional de atender el requerimiento y la postura del presidente de la República, que entendía que tendría que destinarse una parcela importante de los recursos hacia la enseñanza, y la postura del ministro Astori, que entiende que es el responsable del manejo de los números. Y que, por lo tanto, creo que ese camino del medio que se encontró es un camino adecuado. El ministro Astori, evidentemente, nos da una gran tranquilidad que continúe en la cartera, que no es solo el ministro, pero es todo su equipo económico, y al mismo tiempo, en la preocupación de los hechos que ocurrieron, lo llamamos al presidente de la República para manifestarle nuestro beneplácito por el resultado final y la tranquilidad que todos tenemos al haberse solucionado esta primera tormenta, y él nos manifestaba que estaba muy tranquilo, que tenía la tranquilidad, que todo lo que se había hecho era para tratar de dar una señal favorable y positiva, cada uno peleando por su posición, pero en definitiva alcanzando el entendimiento, donde hubo otros actores muy importantes para laudar este diferendo, como puede indicarse el propio ministro Mujica, que creo que tuvo una actuación relevante en este hecho.
En definitiva, entonces, el hecho fue en sí mismo grave, entre otras cosas por el momento en que se produjo, desde usted, a los 6 meses, con el presupuesto de por medio, pero ahora que se solucionó, ustedes quedaron, como hay que llamarlo, tranquilos.
Es una, digamos, una aliviados por la primera noticia, pero al mismo tiempo tranquilos de que seguramente al tener el respaldo del propio ministro Astori por parte del presidente de la República, creo que las cosas se van a solucionar y queda claro el camino, porque acá lo que creo que tenemos que entender es que la conducción responsable de la economía, que salimos de dificultades tan grandes, y que si bien las reivindicaciones son justas y que va a haber muchos otros sectores que tradicionales, corporaciones que presionan por recursos, debemos entender que el país tiene que darse su tiempo de recuperación y que evidentemente lo que está en juego acá es el conjunto de la economía, y que además no es solo un tema de decir le vamos a asignar los recursos que son escasos, pero ¿para qué los vamos a asignar? Creo que esa es la parte que también falta, porque si nosotros hacemos un gran esfuerzo, todos los actores sociales, en derivar recursos hacia un sector especial, que no le negamos la autenticidad de sus reclamos, pero tenemos que ver de que esto no vaya solo para las remuneraciones, y sí que vaya para una efectiva mejora de ese sector en forma estructural, que nos proyecte hacia el futuro, hacia el progreso y al mejor bienestar de toda la sociedad.
Ustedes están señalando allí un aspecto, un factor que van a seguir de cerca en la discusión del presupuesto.
Es así, nosotros en cuanto al presupuesto no hemos tenido todavía una lectura más profunda, leemos en contactos previos, hablamos con el ministro Astori, se nos indicó que vamos a tener una instancia de los sectores privados de poder participar y poder opinar, no en el proyecto porque no corresponde, pero sí en la discusión que se va a generar a nivel parlamentario hasta su definitiva aprobación.
Ingeniero Matos, tradicionalmente el sector rural se ha manejado con dos referencias en lo que tiene que ver con el vínculo con el gobierno, ¿no? El ministro de Economía y el ministro de Ganadería. En esta administración esos cargos están ocupados por personas con visiones de país algo divergentes. En estas horas casualmente está en discusión cuán divergentes son esas visiones, pero ha habido en estos meses unas cuantas diferencias notorias entre Astori y Mujica. En particular, opiniones distintas sobre el manejo de la política económica. ¿Ustedes cómo manejan ese aparente dualismo?
Nosotros tenemos un muy buen diálogo con ambos secretarios de Estado.
Usted fue muy elogioso recién con Astori, pero al mismo tiempo dice tenemos muy buen diálogo con Mujica. Entonces,
con Mujica hace aproximadamente un mes estuvimos allí con otras gremiales agropecuarias que estamos trabajando en conjunto. Y lo primero que le dijimos a Mujica cuando en forma reiterada estaba anunciando su alejamiento de la cartera, nosotros le dijimos y nos hicimos el lugar pidiéndole excusas por el atrevimiento para decir que se estaba equivocando. Se estaba equivocando porque nosotros dijimos que una vez alcanzado el poder por la izquierda, por el Frente Amplio, celebramos de cierta manera que por primera vez teníamos un ministro de ganadería con enorme respaldo político, con el respaldo que le confieren los votos.
Es interesante eso. Claro, no es habitual que el ministro de ganadería sea a su vez un líder político y con el caudal de votos que tiene Mujica.
Es la lista más votada del partido de gobierno, y eso no es cosa menor. Pero en la misma manera que le da la fortaleza al ministro de Agricultura, está reiterando, como lo hizo en los últimos 4 o 5 meses, prácticamente en forma quincenal, diríamos así, para ponerle una frecuencia, su eventual alejamiento por problemas de enfermedad, por discrepancias en algunos aspectos o en otros, nos parecía que esa posición lo debilitaba. Yo creo que eso también es una forma de respaldar la acción del ministro, que tiene que actuar siempre para consolidar esa fortaleza política con el apoyo de las gremiales, porque en definitiva, si no trabaja con la gente, si no trabaja con los sectores que tienen que ver con los cometidos de la cartera, es muy difícil.
Qué paradoja, ¿no? La Asociación Rural respaldando a un líder tupamaro, ¿no? Cuando el MLN llegó en su momento a copar la sede de la Asociación Rural en una de sus acciones más vistosas, que más repercusión tuvieron en su momento, en los años 60 y 70, ¿no?
Es así, tuvimos enormes diferencias desde el punto de vista conceptual y ideológico. Pero creo que las cosas pasan, los tiempos pasan y las cosas evolucionan. Y cuando lo traemos a los días de hoy sobre en qué aspectos las grandes diferencias entre el ministro Astori y el ministro Mujica, yo creo que este diferendo que se solucionó, inclusive con una gran contribución del ministro Mujica para la permanencia de Astori, a nosotros nos parece que las diferencias no son tantas. Si le quitamos 2 o 3 temas, como el aspecto de la política, de los aspectos macroeconómicos referidos al manejo del tipo de cambio y la afectación que tiene esto a la competitividad, y si le quitamos el otro aspecto que ha sido factor de disputa y de cierta fricción entre ambos o secretarios de Estado o sus propias bancadas, como es el tema del endeudamiento, a mí me parece que si retiramos esos 2 aspectos, hay mucho más coincidencias que divergencias entre la actuación y el pensamiento de los 2 líderes de los movimientos.
Ahora, casualmente, los 2 aspectos de diferencia que usted acaba de marcar son temas que tienen que ver y que tienen incidencia fuerte en una actividad como la que ustedes desarrollan, la agropecuaria. Entonces, ¿cómo observan el manejo del tipo de cambio o de la política monetaria más en general y el manejo del endeudamiento, teniendo en cuenta todo lo que falta todavía de consolidación de este renacimiento del agro en Uruguay?
Bueno, creo que el tema del tipo de cambio, el manejo de la política cambiaria monetaria y el endeudamiento van de la mano. Eso fue lo que sufrió el sector agropecuario con un proceso de atraso cambiario que se procesó desde finales de la década del 80 hasta que eclosionó en la fuerte devaluación de agosto del 2002. Entonces, ese factor decisivo y que estructuralmente ha afectado el sector agropecuario con un muy fuerte endeudamiento que alcanzó en esa fecha de profundización de la crisis 150% del valor del producto agropecuario, realmente fue un factor de gran traumatismo para la producción, y que luego de varios factores, recuperación de mercados, con el alivio de la carga tributaria que realizado por la administración anterior y la superación de los aspectos sanitarios que nos permitieron volver a acceder a los mercados, esos factores, juntamente con la ganancia de competitividad por la devaluación, permitieron un fortísimo crecimiento del sector agropecuario, que además recibió flujos de otros sectores de lo financiero que no tenían confianza en el propio sector. Entonces, el agropecuario recibió flujos de capital muy importantes que le permitieron ese crecimiento, y ese crecimiento resultó en que hoy es el sector que más redujo su endeudamiento. De cualquier manera, el tema del endeudamiento ha sido un compromiso de campaña donde el ministro Mujica se comprometió a dar respuesta a través de una ley a los temas de endeudamiento, principalmente aquellos sectores de productores que no pudieron soportar el largo periodo de atraso cambiario y que resultaron en un endeudamiento que terminaron con su viabilidad productiva en muchos casos. Y a esa gente, que lamentablemente el gobierno o la sociedad tendrá que tomar una decisión, ¿qué hacemos? Por un lado, si vamos a terminar ejecutando o si va a haber, en función de una cierta contemplación, y se interpreta y no tenemos duda que son, digamos, sectores útiles para la sociedad, porque un productor, mismamente como se dijo, mutica, es mucho más fácil hacer un abogado o cualquier otro profesional que hacer un productor agropecuario. Y eso realmente tendrá que ser una decisión que la sociedad tiene que tomar. La asociación rural en este aspecto siempre estuvo en contra de la asociación por ley, porque nosotros entendemos que a la larga es perjudicial para el propio sector porque aleja los flujos de capitales de riesgo y que lógicamente nosotros entendemos que la recuperación o el abatimiento de la deuda que se viene procesando hace 2 años vienen de la mano que las condiciones de rentabilidad existan, que no exista una pesada carga tributaria, que la competitividad no sea afectada, y acá entra el otro factor que tú mencionaste, como es el tipo de cambio o manejo de la política monetaria. La discusión que popularmente se dice que hay atraso cambiario y que la Academia Económica dice que no lo hay, pero sí hay una inflación en dólares que afecta a la competitividad y que se lo hemos transmitido al ministro Mujica, que está absolutamente de acuerdo con nosotros, y también al ministro Astori, que nos ha manifestado que este proceso va a tener su continuidad, que va a demorar algún tiempo para que no tenga consecuencias tan importantes. Y a lo que nosotros le decimos, bueno, esto afecta nuestra competitividad, tenemos que tomar medidas correctivas para que los procesos de generación de rentabilidad en el negocio sigan funcionando.
¿Y están satisfechos con el manejo que entonces se está haciendo de la posibilidad de esas medidas correctivas que compensan los efectos de la inflación en dólares?
Y lo que pasa es que hay otros componentes de la competitividad que no es solo la política monetaria. Hay aspectos de productividad, hay aspectos tecnológicos, hay aspectos vinculados a la discusión de la política tributaria que se va a dar en su propia reforma luego de la discusión de la ley de presupuesto, que también nos preocupa mucho en qué sentido se va a encaminar. Y por otro lado, aspectos que son estructurales que deben estudiarse y que son realmente políticas de Estado que todavía no han estado en discusión, como por ejemplo una política de seguros agrícolas. La producción agropecuaria está absolutamente expuesta a las vicisitudes climáticas. Los seguros agrícolas son seguros caros en el mundo y normalmente hay un componente de intervención o de subsidio estatal, que no es una mala palabra en este sentido, porque es mucho mejor asistir y ayudar a que la accesibilidad del seguro agropecuario sea algo realmente alcanzable por el productor y no tener que atender con un aspecto social de emergencia cuando realmente lo que puede proporcionar el Estado en este sentido es mucho más dinero, es mucho más capital y es mucho menos efectivo.
Quedan entonces ahí agendados una serie de puntos que, está claro, forman parte de la agenda de diálogo entre la Asociación Rural y otras gremiales agropecuarias, pero especialmente la Asociación Rural y el Gobierno en los próximos meses. Si le parece, vamos a tratar de seguirlos de cerca, a ver en qué medida se van traduciendo en el tipo de decisiones que ustedes esperan.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Ingeniero agrónomo Fernando Matos, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, le agradezco entonces este pantallazo y volvemos a conversar estos días, porque estos temas van a estar en nuestra agenda la semana que viene cuando estemos realizando algunas de las emisiones de nuestro programa directamente desde el predio del Expo Prado 2005. Hasta entonces.
La mejor noticia fue Rosario Castellanos hoy, que anunció que el sol estaba saliendo y que no hubo temporal.
Sí.
Y eso para el Expo Prado es muy importante.
Sí, me imagino que
los esperamos todos allí.
Muchas temporal gracias. Era un inconveniente muy serio, ¿no? Porque iba a distorsionar mucho las instalaciones, ya están prontas, etcétera. Bueno, y la propia programación, ¿no?